contra la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, por posible detrimento patrimonial de 2.800 millones de pesos.
Precisamente por eso saludamos esta hora al Contralor Distrital, a Juan Carlos Granados. Contralor, qué placer que esté aquí en la FM.
Buenos días a usted, a todos los de la mesa y por supuesto a todos los oyentes de la FM.
Cuéntenos exactamente qué es lo que está pasando con el ICITP y esta decisión de un embargo a la gerente de Transmilenio.
Bueno, como usted bien lo anota, el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá necesita una toma de decisiones muy importantes por unas crisis continuas y en diferentes aristas, pero el caso particular es que después de unas auditorías que encuentran que, dada la terminación de los contratos de Ecobús y Egobús, esas rutas o esas zonas quedaron liberadas, era obligación contractual de la gerente de Transmilenio o licitar estas zonas o entregárselas a los otros concesionarios de tal manera que se prestara el servicio con la vigilancia, la seguridad, pero sobre todo con el aporte del 4% de lo recaudado por ellas a Transmilenio. Situación que encuentra la auditoría que no se hizo, al no hacerse no entró este 4%, pero adicional a eso se prestó el servicio por parte del Sistema Integrado de Transporte Provisional, que pues en términos generales es una rueda suelta que no le aporta al sistema, que no lo controla nadie, que es el viejo esquema de la guerra del centavo y que por esa circunstancia encuentra el proceso auditor que hay un presunto detrimento, lo plantea cuando libera el informe de auditoría como un hallazgo y lo envía a responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal inicia el proceso de responsabilidad fiscal y emite las medidas cautelares.
Contralor, ¿por qué abrir este proceso a precisamente a la gerente Alexandra Rojas cuando es un problema del ICITP que viene aproximadamente desde su implementación, desde el 2010, estamos hablando? Empresas como Cobus, Ecobus e incluso Transit también tienen problemas. ¿Por qué hasta ahora tomar esas medidas?
Este es el sistema tiene auditorías pasadas que adelantan procesos de responsabilidad fiscal. Este tema puntual se origina a propósito de la terminación de los contratos de estas dos empresas mencionadas por usted el 28 de abril y entonces encuentra la auditoría que a partir del 1 de mayo dejó de percibir el 4% de este recaudo por no tomarse las medidas de o licitar o entregarse a los otros concesionarios y ahí es donde está el presunto hallazgo. En términos puntuales, porque genera la vacancia o el vacío en estas que dejan estas dos empresas a partir de ese momento. Eso hace parte de un proceso de auditoría a Transmilenio y arroja este resultado puntualmente, sin que eso quiera decir que el resto de los procesos no avanza.
Contralor, ¿hasta cuánto tiene tiempo la administración distrital en sí, específicamente la gerente Alexandra Rojas, de demostrar los cambios e incluso lo que se ha hecho para salvar pues esta bomba de tiempo que es el ICITP?
Va a ser escuchada en declaración para el 15 de diciembre. En el caso puntual, lo que concierne a las dificultades heredadas del sistema, sí debe ser una toma de medidas continuas, que en lo que concierne a la Contraloría estará atenta en lo que pueda generar un detrimento y seguramente los otros entes de control en lo que pueda generar un riesgo al servicio para los bogotanos.
7:40 de la mañana. Gracias, Contralor Distrital de la ciudad de Bogotá, Juan Carlos Granados, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Esta historia tiene otra cara, y es, por supuesto, la de la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Qué placer que esté aquí con nosotros en la FM.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Pues, primero preguntarle, ¿a qué horas la notificaron a usted este embargo a sus bienes como parte de un proceso de responsabilidad fiscal por el ICITP?
Anoche encontré un correo certificado en mi casa. Entonces me enteré por la rueda de prensa.
Oiga, uno lo primero que piensa es, ¿yo para qué me pongo en tareas de función pública si voy a terminar es embargada por decisiones que tienen que ver con mi trabajo? Y en este caso, en función del sistema de Transmilenio. ¿Cómo interpreta usted esta decisión que viene de la Contraloría Distrital?
Pues, digamos, lo primero, yo estoy segura que nosotros desde Transmilenio hemos tomado decisiones responsables, estudiadas, juiciosas, priorizando a nuestros usuarios y a los bogotanos. Por supuesto que no voy a negar que desde lo personal es doloroso. Yo estoy acá porque el servicio me parece importante, digamos, como tener un trabajo que te permita servirle a los millones de personas que amamos todos los días, me parece una oportunidad maravillosa. Yo he tomado con mi equipo decisiones, vuelvo y digo, juiciosas y responsables, pero también estoy acá porque había que tomar decisiones, y porque no tomar decisiones le causó mucho daño a los bogotanos por meses que se convirtieron en años. Y yo creo que eso, pues, que uno cuando toma la decisión de estar en estos cargos asume ese riesgo. Entonces, por supuesto que es asustador y atortolante, y no sé qué es un embargo y qué quiere decir y cómo va a pagar el mercado, claro que sí, pero el hecho de ser uno servidor público le impone la obligación de tomar decisiones pensando en servir a las personas por las que nosotros trabajamos, y esa decisión la tomé cuando acepté estar acá.
Señora gerente de Transmilenio, ¿usted le puede demostrar al contralor que usted sí hizo todo lo necesario para implementar el SITP o para evitar su colapso, y que no le generó al distrito un detrimento patrimonial con sus actuaciones o con sus omisiones?
Eso es lo que nosotros vamos a hacer el día que seamos citados a rendir nuestra defensa en la Contraloría. Lo que yo sí quiero decir es que esto estaba muy mal, y eso no es ningún secreto para nadie, para los bogotanos. Y lo que nosotros hemos hecho es trabajar con juicio y con seriedad y tomar decisiones que, vuelvo y digo, no se tomaron en mucho tiempo. Aquí ha habido un deterioro del transporte público bogotano de los últimos años gigantesco, y nuestro trabajo es sacar esto adelante, pero resolver problemas estructurales toma tiempo. Y en relación con el tema que señala el contralor de no abrir la licitación, yo quiero mencionar algo. Cada usuario que se sube al SITP hoy en Bogotá le cuesta $1,000 a los bogotanos. Lo que paga la tarifa no es suficiente, y los bogotanos, de lo que pagan los impuestos de todos los bogotanos, sacan $1,000 y cubren esa diferencia. Si yo simplemente hubiera hecho una licitación para seguir igual en ese SITP que encontramos, que es un desastre y que le abre un hueco gigantesco a las arcas de Bogotá, si yo simplemente hago la licitación, esos $1,000 ahora se multiplicarían por el 1,5 millones de usuarios que están en las tres zonas que no están prestando el servicio. Entonces, diariamente, el hueco adicional que yo le generaría a los bogotanos por simplemente tomar la decisión de seguir haciendo lo mismo sería $1,500 millones diarios. Pues hoy digo, $1,500 millones diarios sería el efecto de simplemente abrir la licitación o entregarle a los operadores actuales las rutas tal y como está estructurado el SITP hoy en día. Y eso es mucha plata, y responsablemente no puedo simplemente tomar esa decisión sin reconocer que en el distrito no tenemos 400 o 500 mil millones de pesos adicionales para ponerle al hueco del SITP.
Gerente, más allá del embargo de sus bienes, ¿se va a garantizar el servicio realmente a los capitalinos de en esas zonas, exclusivamente en la zona de Fontibón, donde estaba Ecobús y Cobús?
Eso es lo más importante, y muchas gracias por la pregunta. Esta situación me afecta a mí y yo me tengo que defender, pero el servicio de los usuarios no está en peligro. Esto no afecta para nada la realidad del servicio que nosotros estamos trabajando todos los días para mejorar, pero la realidad de lo que enfrentaban ayer los usuarios en el servicio de la totalidad del sistema de transporte de SITP y SITP provisional no sufre ninguna modificación por este juicio fiscal del que yo me tengo que defender. Aquí lo primero son los usuarios, y los usuarios no ven afectación. Cuando empecemos a implementar lo que anunciamos el 28 de abril a partir de comienzos del año entrante, yo estoy segura que los usuarios van a sentir una mejora, y hemos hecho además mucho trabajo para mejorar. Hemos hecho 217 mejoras en el SITP en 11 meses que no se habían hecho nunca, y que nunca había pasado que se tomaran decisiones para mejorarle la prestación al servicio en este SITP, pues que está planteado de la manera como nos tocó recibirlo. Entonces, el trabajo lo seguimos haciendo. Y vuelvo y digo, aquí lo más importante son los usuarios.
Claro,
y a propósito, esos, ellos no se ven afectados con esta decisión que me afecta a mí.
Doña Alexandra Rojas, pues digamos, la respuesta suya para la Contraloría, si es que es que el estado de caos en el que encontraron era muy grave, pues uno lo puede entender, pero digamos, ya van 11 meses, ¿verdad?, de la administración Peñalosa, y al ciudadano hay que darle respuestas, pues porque el problema de su movilidad diaria es muy complicado. Entonces le dijeron que había un SITP provisional y ya parece definitivo. Siguen circulando un montón de buses viejos por la ciudad. Usted encuentra por todas las avenidas buses azules varados en todo momento. ¿Cuándo de verdad va a estar solucionado ese problema? Pero sobre todo, ¿cuándo van a salir esos buses viejos y contaminantes de las calles bogotanas?
Mire, lamentablemente la estructuración que nosotros encontramos y que es un contrato a 24 años, se hizo con buses viejos. Entonces, pues quienes estructuraron estos en la administración Samuel Moreno fueron quienes decidieron que los bogotanos siguieran viviendo con buses viejos, y esa es la realidad que nosotros tenemos. Nosotros estamos trabajando por encontrar soluciones estructurales. Tenemos ya un plan que los ciudadanos han escuchado, que incluye metro, troncales, cable. Vamos a tener el 80% de los bogotanos a un kilómetro de un sistema de transporte masivo en los próximos años, pero eso toma tiempo. Y el deterioro que se causó en el transporte de Bogotá en los últimos años, en las últimas administraciones, es gigantesco. Pero nosotros sí estamos haciendo cambios, y ahorita voy a hablar solo del SITP, pero hemos mejorado las frecuencias de rutas, hemos aumentado la velocidad promedio del sistema en toda la ciudad, hemos disminuido tiempos de espera, hemos hecho cambios en la señalización para facilitar el entendimiento por parte de los ciudadanos de las rutas, hemos hecho cambios en los puntos donde se inician las rutas atendiendo a lo que solicita la comunidad. Entonces nosotros estamos trabajando todos los días. Y adicionalmente, la forma en la que vamos a ir resolviendo los tres huecos que generan las empresas que mencionó el señor Contralor el día de ayer, desde que el 28 de abril le declaramos el incumplimiento a esas empresas, explicamos que teníamos que volver a estructurar el servicio, porque esta es una estructuración que entrega el desastre de servicio que tenemos hoy, pero que además se hizo hace 6 años. Entonces estamos adelantando un cronograma, y como lo dijimos en abril, a principios del año entrante vamos a empezar a implementar el cubrir los huecos que generaron esas empresas en Fontibón, Perdomo y Subacentro.
Aquí me piden que le pregunte lo siguiente a uno de nuestros oyentes, doctora Alejandra Rojas. Es sobre la manera y la forma en que se contrata a los conductores de estos buses del SITP. ¿Es cierto que estas personas, muchas de ellas, manejan a las carreras, algunos de ellos no le prestan atención realmente a lo que pase con normas de tránsito, porque sencillamente los buses no son propios, son del distrito, y entonces pueden hacer en las calles lo que ellos quieran?
A ver, los buses no son del distrito, los conductores no son empleados del distrito. Nosotros hacemos un esfuerzo con los concesionarios para capacitar a los conductores, y si bien yo reconozco que se presentan situaciones difíciles, lo que también reconozco es que la gran mayoría de los conductores del sistema de transporte se portan bien todos los días, y lo hacen bien todos los días, y los que somos usuarios lo vemos. Claro que se presentan situaciones, y nosotros para eso tomamos correctivos, las personas son sancionadas, las empresas reciben desincentivos por el mal comportamiento de los operadores, las empresas hacen un esfuerzo por capacitarlos, tenemos capacitaciones, los volvemos a recapacitar, la formación en temas viales debe ser constante para los conductores profesionales, y así lo estamos haciendo. Entonces, claro que entendemos, y la forma en la que se contratan estas personas, independientemente de no conozco las observaciones y nosotros no somos los empleadores, pero lo que sí le puedo asegurar es que lo que sucedía en el transporte público colectivo, que una persona podía recibir un bus a las 4 de la mañana y entregarlo a las 11 de la noche, la misma persona recorriendo las calles de Bogotá todo el día sin un minuto de descanso, eso ya no pasa.
Lo otro que me piden que le pregunte también es lo siguiente: ¿cómo salen estos SITP provisionales? Son buses viejos que todavía recaudan en efectivo y le roban pasajeros a los buses azules todos los días.
El SITP provisional fue la forma en la que la administración anterior decidió llenar los tres huecos de operación de esas empresas que ya no operaban. Entonces, ese SITP provisional quedó planteado en esos términos y eso es lo que nosotros estamos estructurando para lanzar a comienzos del año entrante. Es esa situación la que nosotros buscamos resolver, pero vuelvo y digo, lo que no buscamos es abrirle un hueco de 1.500 millones de pesos diarios a los bogotanos, metiendo ese millón de y medio de viajes en una estructura que de nuevo genere 1.000 pesos de hueco por cada pasajero. Entonces ahí tenemos que conjugar la visión de futuro que estamos teniendo con la dramática situación que recibimos y tomar decisiones pensadas y estructuradas para no caer en los mismos inconvenientes que enfrentan los bogotanos con el SITP que está rodando hoy en día.
Finalmente, usted como gerente de Transmilenio, ¿qué le dice a todos aquellos que son críticos del sistema y que dicen, mire, haber implementado el sistema de Transmilenio, haber adoptado el Transmilenio, fue un gravísimo error para la movilidad de la ciudad? ¿Usted qué le dice a esos críticos del sistema?
Eso no es así, y quienes son usuarios del sistema deciden usarlo porque es la mejor alternativa que tienen de transporte entre las opciones que tienen cerca a los sitios de donde salen y a los que van. Mire, el sistema Transmilenio, el gravísimo inconveniente que tiene Transmilenio, que no es el SITP, son las troncales hoy en día, es que se decidió dejar de hacer troncales. Entonces a los bogotanos les toca tener unos buses mucho más llenos de lo que deberían tener, muy distinto a lo que dejamos nosotros planeado hace 18 años, porque unas administraciones decidieron cambiar las troncales por el SITP. Nosotros no consideramos que la forma de cubrir la oferta de transporte de una ciudad con 8 millones de habitantes sea mandar buses por las mismas calles con todos los carros llenos de trancones. Nosotros estamos pensando en metro, estamos pensando en cable y estamos pensando en hacer más troncales, y esa es la visión de transporte que es masiva y que va a permitir, y vuelvo y digo, esto es estructural y esto toma tiempo, pero nosotros estamos pensando las soluciones para de verdad resolver el problema de transporte de la ciudad, y el problema no fue implementar Transmilenio, que además sí ha sido implementado en muchas partes del mundo porque es un sistema que sí funciona. El error es haber pensado que no había que hacer troncales y que simplemente se ponían a rodar los mismos buses viejos por las mismas vías que existen en Bogotá al lado de todos los carros en mitad de un trancón. Eso no es transporte masivo y esa no es la forma de moverse en una ciudad de 8 millones de habitantes.
Pues gracias por estos minutos, gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Muy valioso escuchar sus argumentos a la hora de entender por qué tomó la Contraloría esta decisión, pues, de ordenar un embargo a sus bienes. Gracias de nuevo.
Muchas gracias a usted.
7:54. Bueno, esto, Yamit, son muchas las preguntas. No se imagina la cantidad de personas que nos envían sus comentarios, precisamente porque de alguna forma se sienten, son usuarios de transporte público, tienen que todos los días lidiar con los trancones en la ciudad de Bogotá, saben perfectamente las limitaciones que tiene el Transmilenio, y algunos de ellos pues tienen quejas sobre la manera en cómo se implementó el SITP.
No sé si Alejandra nos pueda explicar, porque hay algo que yo no entendí y ella se lo preguntó al Contralor, pero no creo que lo haya explicado suficientemente. ¿Por qué, si los papás de la criatura son las administraciones de Samuel Moreno y de Gustavo Petro, por qué llaman a quien recibió el pato, cierto, y no a quien lo engendró? ¿Por qué le toca pagar el pato a la actual administración y no a los secretarios de movilidad, alcaldes o gerentes de Transmilenio?
¿Por qué no le embargan de los bienes a ellos?
¿Por qué? Porque si vamos a ser justos, pues si el sistema se ha implementado en 6 años y está mal implementado durante 6 años, tendrían que responder los secretarios de movilidad
de las administraciones pasadas,
gerentes de Transmilenio, desde ahora hasta hace 6 años.
Claro, el problema está, según el Contralor, es que durante estos 11 meses no se reemplazaron los buses tradicionales, los de Ecobús y Ecobús, como deberían ser con una licitación, sino por los buses viejos provisionales.
Mire lo que ya dice, ¿no? Que eso se hizo con acuerdos con buses viejos, Yamit, no con buses nuevos.
Sí, pero ya dice que eso quedó configurado así, pactado, claro, así, firmado así desde las administraciones anteriores, es decir, que ella recibió eso de esa manera.
Yo me voy a otro lado.
Pero si hay incapacidad de esta administración, pues no lo descarto.
Claro, pero la incapacidad también está en las otras administraciones.
Exactamente.
Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría entrar a trabajar en el distrito o en alguna función pública?
No, pues en esa circunstancia usted llega a tratar de solucionar un problema.
Usted lo nombra en un cargo y termina usted embargado por 2,800 millones de pesos. La señora dice, a ver...
¿Tiene con qué llenar la nevera? No, entonces vende la nevera para poder pagar...
¿Con qué salgo yo a pagar? O sea, usted lo nombra en un cargo. Unas decisiones que usted no tomó, que usted no implementó, que usted sencillamente está tratando de resolver...
Dejaron amarradas.
Le está tratando de resolver un chicharrón que le dejaron y lo que hacen es embargarle usted el salario.
Patrimonio personal.
Y sus bienes, ¿no? Okay. Y sus bienes.
Quiero mirar ahora en las redes sociales si las administraciones pasadas también van a aparecer en las redes sociales, sobre todo en Twitter, a ver si van a aparecer responsabilidades.
Bueno, pues ahí vale la pena hacer el ejercicio. Lo que deja esto es el precedente de...
Tranquila, Alejandro.
Cómo